La inteligencia artificial es un tema recurrente y relevante para nosotros en este programa. Solemos hablar del tema, tratamos de entender algunas cuestiones. Hemos traído un entrevistado, él es Ezequiel Glinsky, director de innovación y nuevas tecnologías de Microsoft Argentina. Es licenciado en ciencias de la computación. Me gusta porque tiene el perfil para disipar tal vez algunas dudas que tenemos respecto de la inteligencia artificial. Así que buen día.
Buen día, Ezequiel, ¿cómo te va? Te voy a decir una cosa que me dijo Julie, tenemos que tener a Ezequiel. Digo, tráelo a Ezequiel, porque vos tenías mucho laburo y ibas y venía. Ayer en un momento de la charla de Lagar con Duchovny, la viste, habló de la inteligencia artificial. O sea, mirá cómo dejó el mundo académico, científico, está en el mundo del poder. Para vos, pensando todo lo que sabes, es, ¿nos va a ayudar o va a ser Skynet? ¿No?
Claro. Primero prefiero hablar de esto que de Boca, porque soy de Boca, así que esa parte
bien,
me dolió bastante, así que arrancamos por ahí.
Tener las puertas abiertas de este estudio el día que seamos campeones a fin de año.
Bueno, tomado, vengo con mi hijito.
Okay.
A ver, mi mirada es la siguiente. En general hay claramente dos vertientes, ¿no? Los tecnoescépticos y los tecnooptimistas, ¿no? Como dos extremos de una sola cosa. Claramente yo estoy en el medio y la mirada que tenemos en general de muchos académicos y también de la industria es ir por el medio. Primero, recapturar la idea de la inteligencia artificial que a veces nos impone la ciencia ficción. Ah. Está buenísima, pero es ciencia ficción.
Cuando vos laburás en Microsoft, a la noche, por ejemplo, te ves un documental o te lees un libro vinculado a lo que haces o despegás por otro lado.
Qué buena. En general me leo un libro vinculado a lo que hago, a veces sí un poco más futurista.
O sea, en mi época estaba de moda, leíamos Asimov. Asimov ya es una antigüedad, ¿no?
No tanto. De hecho, las leyes de Asimov que tienen que ver con la inteligencia artificial se siguen pensando hoy como relevantes en el mundo de inteligencia artificial.
Y después pasamos a una señora llamada Úrsula K. Le Guin.
Sí. Entonces, ¿la leíste? Mi madre me inculcó a Úrsula
K. Le Guin. Estamos en una imagen. Hay un libro de Úrsula K. Le Guin que se llama La mano izquierda en la oscuridad, que es tremenda. Y El mago de Terramar, no sé si
leí ninguno
de esos. Y ahora, la modernidad en la ciencia ficción, ¿quiénes son?
Y en la ciencia ficción tenés, en realidad te diría, en la modernidad, en la inteligencia artificial tenés desde académicos como Ray Kurzweil o Max Sternberg, que piensan del MIT, que piensan en cómo podemos concebir la vida en el mundo de la inteligencia artificial, hasta gente de industria, ¿no? Desde mi lado, Satya Nadella, el actual CEO de Microsoft, es un tipo que tiene esto como un principal tema de agenda, y me parece que es interesante la mirada que busca aportar de, primero, qué cosas no son reemplazables en los seres humanos.
¿Qué no son reemplazables?
La creatividad, la empatía, el ingenio, son cosas que no pueden reemplazar las computadoras.
Lo voy a anotar.
La
empatía,
creatividad
sí. Y el ingenio.
Escuché una cosa, ¿nosotros tenemos alma? Bueno, para eso lo trajimos.
Traemos un café doble.
Y el algoritmo tiene alma.
Claro.
Mirá, lo que te puedo decir es que claramente nosotros tenemos sesgos,
sí.
Nosotros tenemos inteligencia,
sí.
Y también algo interesante es que los algoritmos pueden tener sesgos y claramente pueden tener inteligencia. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy convencido que las personas empáticas,
sí.
Que los grupos diversos, inclusivos, tema de lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas, desarrollan tecnología, yo no sé si empática,
sí.
Pero por lo menos inclusiva y diversa. Y te voy a dar un ejemplo que me gusta traer. Si vos tomás un conjunto de datos de, me voy a ir de Argentina para no ser por lo menos tan polémico, vamos a Estados Unidos, y tomo la población de una cárcel, y lo divido por etnia, y miro desde blancos caucásicos hasta afroamericanos hasta latinos, ¿no? Y tomo ahí una muestra. Claramente va a haber muy probablemente una mayor incidencia, una mayor población carcelaria de afroamericanos o latinos por sobre blancos caucásicos.
Sí, de acuerdo, 100%.
Si yo tomo eso para hacer un algoritmo de inteligencia artificial, desarrollo predictores y me baso en eso, y yo me encuentro un tipo por la calle, es muy probable que intente catalogarlo y probablemente tratarlo en base a esos datos que inspeccioné y con los que hice mi modelo.
Sí.
¿Por qué traigo esto? Porque a la hora de hablar de inteligencia artificial, esos sesgos que tenemos nosotros o los grupos de equipo, los equipos de trabajo que formamos, se reflejan, y no deberían, en esos modelos que realizamos.
Te tomo el ejemplo. Lo que pasa que ahí lo uso de lo que yo sé de mi mundo. Sí. Ahí estás haciendo una interpolación, entonces totalmente, no te sirve.
Totalmente.
Científicamente, porque estás sacando el escenario donde hiciste la muestra
totalmente.
Para aplicarlo en otro escenario.
Estás, o sea, tomando un sesgo.
Popper te pegó un tiro.
Nos asesina a todos.
Sí, ok.
¿Qué tendríamos que hacer? Sí. Tenemos que, por empezar, tener equipos diversos, ¿sí? Equipos inclusivos que tengan una buena representatividad.
Sí,
para
que detecten esto que vos decías. No, claro, obvio.
Totalmente, pero para que detectes este tipo de cosas. Esto, que en un ejemplo tan extremo,
sí,
suena obvio,
sí,
en ejemplos, si querés, más sí, de borde, no sí, son tan obvios. Y podríamos cometer errores. Si buscamos gente para un equipo de trabajo, repetir los sesgos que ya tiene
claro, claro,
la muestra
claro,
y que para nosotros no es la muestra.
Pero te lo voy a poner más complicado, como me encantó. La verdad, Shulkin, pregunta, Shulkin.
No, estaba pensando en las cajas negras y esto del sesgo, ¿no? ¿Cómo puede ser, digamos, se programa determinado algoritmo y como sucedió con Facebook el año pasado, que de pronto la inteligencia artificial creó su propio lenguaje y ni siquiera los programadores podían entender de qué se trataba y tuvieron que romper ese algoritmo?
Eso pasó.
¿Eso pasó?
Sí, digamos.
Y puede llegar a pasar.
Claro.
Lo que en algunos casos pasa.
Y
una máquina creó un algoritmo que los tipos que lo habían inventado la máquina lo podían descifrar.
Sí.
Lo que sucede
¿y?
Es que las máquinas empiezan a aprender solas. Y eso es lo que tiene una cuotita de ciencia ficción, una cuota de realidad.
¿Y si un día no lo podés romper el algoritmo?
Bueno, por eso tenemos que hacer algoritmos y desarrollar técnicas con algunas características que para mí son características sine qua non.
¿Cuáles?
Equidad,
sí,
transparencia, privacidad, confiabilidad y responsabilidad
eso bien,
ética.
¿Escribiste de eso ya? ¿Tenés un paper?
No. Escribo.
Pues bueno,
bien.
¿Escribís para tu empresa o podés mandar un paper acá?
Podemos escribir sí, juntos.
Y sí, pensaba, Román, si los algoritmos podrían tener sus propios sesgos, en realidad. Porque el programador, la persona que escribe ese código y ya tiene sus propios sesgos, pero después el algoritmo toma también sus decisiones, tiene sus sesgos y así estamos como estamos.
Sí, totalmente. Y por eso hay que romper eso también entendiendo cómo desarrollamos los modelos y los algoritmos
sí,
para no repetir la realidad, sino transformarla, que debería ser el poder transformacional de la tecnología, ¿no?
Ahora, te lo pongo así. Para mejorar la sociedad, después te lo pongo al revés, pero para mejorar sí, la sociedad, ¿cómo nos ayuda la inteligencia artificial?
Está buena.
En el sentido de que a mí no me alcanza con que voy en el auto y prendo el aire acondicionado.
No,
me parece una boludez.
No.
¿Cómo me ayudás a ser mejor? A la sociedad, no a mí.
Está buenísimo. Mira, te voy a ir con algún ejemplo, que me
sí,
parece la mejor forma de mostrarlo. La inteligencia artificial cada vez es mejor identificando objetos. Que puede parecer sencillo, ¿no? Pero ver esto y ver que es un vaso, ver un gato,
sí,
e inmediatamente determinar que es un gato, o ver un micrófono y determinar inmediatamente que es un micrófono, para nosotros es algo muy sencillo. Un chico de 2-3 años probablemente
sí,
pueda hacerlo. Para una computadora en el pasado no era así de sencillo.
Sí.
Hoy sí. Esto que parece sencillo permite hacer invenciones que ya existen y que suenan un poco a ciencia ficción.
A ver.
Que incluyen anteojos, que tiene una pequeña camarita,
sí,
que se puede poner un tipo ciego y portar un tipo ciego. Y a medida que va caminando, identificar las cosas que lo rodean e ir contándole
joder,
en el oído.
Sí.
Y está buenísimo.
La computadora le cuenta en el oído al ciego que va viendo.
Sí.
Ah, eso me encantó. ¿Eso sí, ya existe?
Eso ya existe. Eso para un caso bien personal. Pasemos a un caso, si querés, de fábricas, ¿no? Tenés
sí,
un objeto pendular colgando arriba de una persona que probablemente no lo vio y que
sí,
quizá no tiene casco.
Sí.
Si identificás el objeto colgante, identificás a la persona y podés saber que no tiene casco, que son todas cosas que hoy podemos hacer, podés disparar una alerta de que esa persona se corra, que de mínima se ponga un casco y que resuelvas temas de ese estilo en la fábrica.
Ahora, Ezequiel, te quiero hacer una última pregunta, en realidad dos. ¿Venís otro día?
Vengo otro día, claro, okay,
dale,
qué gustazo.
Entonces tengo una última pregunta. Vos tenés toda una posición filosófica de ciencia política que plantea que si vos no le pones normas al ser humano y buscas la cooperación, volvés al estado de la naturaleza, o sea, a la selva. Si ese gen que nos pertenece, que tratamos de modificar de hace 500 años, se te impone en un algoritmo, y el algoritmo lo usa la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial avanza, yo como paro a esos tipos.
la teoría de los dos lobos, ¿no? Que todos tenemos adentro un lobo bueno y un lobo malo.
Sí, habitualmente, viste, es el lobo, el hombre, el lobo del hombre, pero...
Sí, no, pero me refiero a que tenemos eso adentro y que según si alimentás el lobo bueno o el lobo malo, el que crece adentro tuyo. Sí. Yo creo que hay un poco de eso. Yo creo que...
¿Pero cómo lo controlamos?
La forma de controlar, de vuelta, respetando las características
que pasa que quien te pone las características son otros seres humanos.
Estoy de acuerdo con vos. Es difícil, creo que es un tema muy difícil. Creo que educación, sumado a las características anteriores, son las que van a hacer que esto funcione para la buena.
Y digamos, ¿vos cuántos años tenés?
41.
¿Los capos como vos en otras empresas piensan como vos o son todos lobos malos?
Yo creo que hay un consenso de ir por este lado. De ir por el lado de vuelta, tecnología ética, responsable, segura, que brinde equidad y que sea inclusiva. Yo creo que afortunadamente, tanto en industria como en academia, hay una mirada fuerte por este lado.
Qué bueno. Julie, ¿querés hacer la última pregunta?
Pensaba también en los ciberataques. Viste que ahora hay mucho movimiento respecto del uso malicioso de la inteligencia artificial. Sí. Hay muchos papers nuevos que están saliendo. Sí. Inclusive Elon Musk con su proyecto OpenAI también está militando. Sí. Y pensaba, por ejemplo, un ejemplo, a ver qué me decís. Este paper del uso malicioso de la tecnología que salió hace poco con diferentes universidades que escribían a través de investigadores, decía que, por ejemplo, en un futuro podría pasar que en una compañía haya ¿viste las aspiradoras redonditas, inteligentes? Sí. Bueno, que se infiltre una aspiradora que sea igual que las demás y que tenga un código adentro y que pueda hackear a las demás y obtener información de, por ejemplo, la casa de gobierno.
Eso ya lo tenés.
Eso ya está. Olvidate. Pero ¿cómo se puede prevenir eso acá, desde el bien? Sí. ¿Cuál es el aporte que puede hacer Microsoft?
Matemos a todas las ilustradoras.
Matemos a todas las... No, es que, de vuelta, yo creo que todas las tecnologías exponenciales que crecen de esta manera tan de ciencia ficción despiertan, por un lado, este tipo de temores y, por otro lado, un montón de oportunidades. Yo voy a volver a esta. Creo que transparencia, educación...
Pero hay que regular. Tenemos y eso que... es lo que falta hoy, no hay regulaciones.
Hay algunos tipos de regulaciones. La Comunidad Europea tiene algunas regulaciones que, por ejemplo, obligan a las empresas a que puedan contar cómo derivaron la inteligencia artificial que derivaron.
Ah, eso está bien.
Eso está bien, pero pasa en Europa.
Claro, sí. Estamos 12.000 kilómetros, sí. Bueno, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Venís de nuevo, ¿no?
Sí, si gana Boca vengo de mejor
Dos veces, entonces.
Dos veces.
Okay. Ahí vamos. ¿Qué haces, Silvi?
Yo soy de River, así que aprovecho para...